Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Vamos avanzando en la semana. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes bien temprano para mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo en Cuba y el mundo. Soy Exilda Arjona y desde ya le estoy dando los muy buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la audiencia. A nombre de todo el equipo preparados, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Así amanece Cuba, la reunión de este martes de Miguel Díaz-Canel con un alto dirigente comunista chino de visita en Cuba se centró en elogios para Xi Jinping, mientras en Pekín el primer ministro Manuel Marrero Cruz prosiguió otra jornada de su viaje para la que vendió el destino Cuba y se reunió con empresarios chinos.
Sobre la visita de Taifeng, Díaz-Canel dijo que son varias las razones que le otorgan una alta significación, entre ellas que da continuidad a los consensos que han logrado construir mutuamente en los últimos encuentros y que, según el gobernante, abren una etapa nueva en las relaciones entre Pekín y La Habana. Mientras tanto, Marrero, en China, vende a Cuba como una provincia del gigante asiático y endulza los oídos de los empresarios chinos con promesas de poner las relaciones comerciales al nivel de las políticas.
Y solo 30 negocios extranjeros han sido aprobados en lo que va de año en Cuba, informó el gobierno este martes en la Feria Internacional de La Habana 2023, donde se quejó de la difícil situación económica que atraviesa la isla, de la que es incapaz de hacerse responsable y por la que se ha visto afectado el capital extranjero invertido en Cuba.
Carlos Luis Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, dijo que la inversión extranjera es una prioridad para Cuba en las actuales condiciones y que es una decisión soberana concederle un papel fundamental en el desarrollo económico social sin vender el país.
Un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró para el mes de octubre un total de 108 detenciones arbitrarias, con las que suman 11.000 desde el año 2018.
El documento ha sido difundido en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, una investigación sobre el estado de los derechos humanos a la que Cuba deberá someterse el próximo 15 de noviembre. La fecha, advirtió la organización, no será pasada por alto.
En sus 188 periodos de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este martes la audiencia, seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad en Cuba.
En la audiencia, la activista Rosa María Payá recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y solo algunos de ellos tienen medidas cautelares. Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, que tiene medidas cautelares, exigió el cumplimiento de las mismas con urgencia, señalando las condiciones inhumanas en las que está su padre en una celda de aislamiento.
Una delegación de activistas cubanos está participando en la primera Asamblea General del Congreso Mundial de la Libertad que se está celebrando en Vilna, la capital de Lituania, para institucionalizar una alianza global de luchadores por la libertad y de la democracia.
En la cita internacional se encuentran más de 200 delegados que representan a 56 países gobernados por autocracias. La delegación cubana ha pedido la solidaridad democrática de los asistentes para que los cubanos puedan alcanzar el acceso a los derechos y a las libertades para todos sus ciudadanos. Durante su visita al país báltico, los cubanos se reunieron con funcionarios del gobierno y la Cancillería lituana y con diplomáticos del gobierno de Ucrania.
Seguimos con más noticias. La hija de Raúl Castro se sumó a la de Ernesto Che Guevara, a Aleida Guevara, en el llamado a los países árabes a pasar a las armas contra Israel. En un encuentro público en la Universidad de La Habana al que ambas asistieron, Mariela Castro hizo declaraciones sobre el conflicto en la cuerda de la descendiente del guerrillero argentino.
La semana pasada, en una declaración en video difundida a través de redes sociales, Guevara pidió a los gobiernos árabes hacer frente a Israel. En un velado llamamiento a la expansión de la guerra desatada el pasado 7 de octubre, tras el ataque del grupo terrorista Hamas, que dejó alrededor de 1,400 israelíes fallecidos y más de 200 secuestrados.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 9 personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de un bombardeo ejecutado este miércoles por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Jabalia, situado en el norte de la Franja de Gaza, situado además en el norte del enclave, en medio de la ofensiva militar israelí, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias MAN, las víctimas mortales que se encontraban en una vivienda del campamento han sido trasladadas al hospital indonesio. El campamento de refugiados ha sido alcanzado por varios bombardeos durante las últimas semanas, desatando críticas por parte de organizaciones humanitarias y países de la región.
Los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 han pedido este miércoles una pausa humanitaria en la Franja de Gaza para permitir el envío de ayuda al enclave, escenario desde hace un mes de un conflicto en el que esperan también que se respete el derecho internacional.
Los ministros ven en este ámbito margen para pausas humanitarias y corredores que permitan, por un lado, la entrada de suministros básicos y, por otro, la liberación de los más de 240 rehenes en manos de Hamas. También han abogado por mantener la evacuación de extranjeros que actualmente se limita al paso de Rafah en la frontera con Egipto.
Las fuerzas de defensa de Israel han informado de que durante un nuevo periodo de 4 horas facilitarán el traslado de civiles desde el norte de la Franja de Gaza hasta el sur, en un contexto de desplazamiento masivo que ya ha llevado a que el 70% de la población gazatí haya tenido que abandonar sus hogares.
Un portavoz militar ha confirmado que el plazo de evacuación estará vigente entre las 10 y las 14 horas local del miércoles, y ha instado a los civiles a preocuparse de su propia seguridad, dando por hecho que los bombardeos también pueden afectar a la población.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que reclamó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una pausa en la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El presidente Biden ha confirmado este extremo durante un acto en Washington, si bien no se ha pronunciado sobre la respuesta dada por el primer ministro israelí, que ha rechazado un alto al fuego hasta la liberación de las personas secuestradas por el grupo islamista durante su asalto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abogado por reconfigurar el escenario en la Franja de Gaza al término del actual conflicto entre Israel y Hamas, y aunque ha advertido al gobierno israelí en contra de una posible reocupación del territorio, también ha asumido que puede ser necesario un periodo de transición.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu abrió la puerta en una reciente entrevista a que Israel tenga una responsabilidad general de seguridad en la franja durante un periodo indefinido, dando a entender que el repliegue no tiene por qué ser completo una vez se haya terminado la actual ofensiva.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este miércoles la evacuación exitosa de la Franja de Gaza de un primer grupo de más de 40 ciudadanos ucranianos, quienes ya se hallan en Egipto luego de cruzar el paso de Rafah, en medio del proceso de salida de ciudadanos con pasaporte extranjero, luego de casi un mes de bloqueo total del enclave palestino por la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, indicaron el martes que más de 700 personas con pasaporte extranjero han recibido autorización para abandonar durante la jornada el enclave a través del paso de Rafah. Entre ellas, había 101 con pasaporte ucraniano y 51 con documentos de Moldavia.
Pasamos a Estados Unidos. Los demócratas están celebrando una serie de victorias claves en las elecciones del martes en todo Estados Unidos. Los votantes de Ohio dijeron sí a hacer del aborto un derecho constitucional, convirtiéndose en el primer estado republicano en adoptar tal medida. En el Kentucky profundamente rojo, el gobernador demócrata Andy Beshear ganó un segundo mandato después de haber hecho del derecho al aborto un tema clave en su campaña.
Los votantes también ayudaron a los demócratas a tomar el control de la legislatura de Virginia en un duro golpe al gobernador republicano Glenn Youngkin. Los republicanos obtuvieron una victoria en Mississippi y el gobernador Tate Reeves se convirtió y consiguió así la reelección después de que el relator y su retador demócrata Brandon Presley concediera la contienda. En otras contiendas muy seguidas, se proyecta que la demócrata Cheryl Parker se convierta en la primera alcaldesa de Filadelfia, mientras que otro demócrata, Gabe Amo, se convertirá en la primera persona negra en representar a Rhode Island.
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo del 2024.
El Ejecutivo Comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio.
El diputado y ex jefe de las milicias prorrusas de la provincia ucraniana de Lugansk, Mijail Filiponenko, ha muerto este miércoles luego de sufrir un atentado con coche bomba en la autoproclamada república que se encuentra en el este de Ucrania.
El político que ha contado con el apoyo de Rusia ha fallecido en el acto debido a la fuerte explosión, según ha informado su hijo Iván Filiponenko en declaraciones recogidas por el diario The Moscow Times.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Comenzamos este segmento, Exilda, con los buenos días.
Nos hemos cruzado, pero bueno, aquí estamos.
Es que hay tanto que contarle a
nuestra
audiencia.
Claro que sí.
Por ejemplo, con el primer ministro Manuel Marrero buscando apoyos en China, Miguel Díaz-Canel cortó este año la cinta de la 39ª edición de la Feria Internacional de La Habana, que se va a extender hasta el 11 de noviembre, presumiendo de la participación de 60 países y 800 empresas, al tiempo que usuarios de las redes sociales le preguntaron al gobernante cómo esa feria va a mejorar la economía cubana tras más de 60 años de crisis.
España volvió a ser el país con más presencia en la feria, con 80 empresas, y es el primer inversionista en Cuba, principal socio comercial de Europa y segundo en el mundo. Sin embargo, los halagos mayoritarios fueron para Rusia, con apenas 20 compañías. El Estado ruso acaparó los focos al contar con la presencia de Díaz-Canel en su inauguración, donde sobraron los elogios.
Pero las críticas no tardaron en llegar a Díaz-Canel porque en medio de la actual crisis económica muchas personas no confían en que esta feria pueda significar oportunidades de negocios reales para Cuba y mucho menos en que esos negocios se traduzcan en beneficios para la población.
Para analizar estos escenarios contactamos ahora en La Habana, acá en Martí Noticias AM, con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos. Le damos los muy buenos días a Cuesta Morúa acá en Martí Noticias AM. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más.
A usted por aceptar como siempre y por ser parte de Radio Martí. Bueno, vamos a comenzar con esta Feria Internacional de La Habana, donde el régimen espera obtener financiamiento externo y nuevos negocios, pero ellos afirman que sin vender el país y también afirman que están abiertos al mundo. Pero ¿cuántas de estas inversiones realmente ayudan al cubano de a pie? ¿Y qué dice la población de esta feria?
Bueno, ya ustedes han venido adelantando la visión, la percepción que tiene la población de esta feria, que es similar a la visión y percepción que han tenido de las ferias anteriores. Esta no es la primera feria, obviamente, y se supondría que una feria de este tipo, después de otras tantas a lo largo de varios años, habrían acumulado una capacidad de financiamiento, de inversión y de reformas que se hicieran sentir en la mesa de cada cubano. Eso no ha pasado en ninguna de las ferias anteriores. No hay confianza de que eso pueda suceder ahora con esta feria, donde hay un mayor cortejo a un país potencial inversor en este país, en Cuba, como Rusia, y se pone a un lado a inversores que de alguna manera ya han venido construyendo un nivel y un tejido empresarial dentro del país por más de 30 años, como es el caso de España, como es el caso mismo de Brasil, por ejemplo, o como es el caso de otros países. De modo que no hay confianza por parte de la población en que esto se pueda reflejar de alguna manera inmediata, según las necesidades urgentes que tiene el país, en la mesa de cada cubano.
Señor Cuesta Morúa, se habla que algunas MIPYMES también hacen parte de este evento, pero obviamente no están todas las que deberían estar. Y las que están, ¿qué beneficio pueden realmente tener y aportar para la comunidad cubana?
Mira, no veo tampoco en este sentido de las MIPYMES un beneficio para la mayoría de la gente. Se suponía, como sucede en cualquier lugar del mundo donde hay reformas serias de la economía, se suponía que las MIPYMES eran las que iban a lograr un alcance y un impacto inmediato en la vida de los cubanos, de la población, de la comunidad acá en Cuba, justamente porque la labor y el modo en que trabajan las MIPYMES es acercando primero productos, beneficios, bienes y mercancías a los ciudadanos en cada comunidad. Las MIPYMES insisten básicamente en comunidades y luego a través de los precios. Pero como hemos visto, desde que se ha impulsado esta nueva fase de las pequeñas y medianas empresas en Cuba, los precios son primero altísimos y luego son precios monopólicos, que van creciendo justamente con el crecimiento mismo de la inflación. De modo que tampoco hay un beneficio, excepto para el 0,01% de aquellos que manejan, gestionan estas MIPYMES. No hay tampoco un impacto positivo para la comunidad cubana y para la población que tiene necesidades vitales ahora mismo.
En materia de esto, el gobierno ha afirmado que han actualizado las normas para flexibilizar las inversiones. Pero ¿por qué los países siguen así reticentes a invertir en Cuba?
Porque no hay seguridad jurídica. No se trata de flexibilizar normas, sino de hacer reformas fundamentales desde el punto de vista legal que le den seguridad jurídica, disculpen, a estos inversores. Primero, de repatriación con garantías de los beneficios de estas empresas. Segundo, dejar claro que no va a haber expropiación, porque a cada rato el gobierno de alguna manera amenaza con la expropiación. Tercero, la libre contratación de los trabajadores. La mayoría de los que están trabajando ahí no son necesariamente los que más capacidad tienen para gestionar empresas de este tipo o trabajar con empresas de esta naturaleza, que muchas se mueven con las nuevas tecnologías. Y no es precisamente lo que sucede porque no hay libre contratación de los trabajadores. Tercero, o cuarto, la posibilidad de crear filiales de estas empresas en distintos lugares. Si eso no existe, por el temor del gobierno cubano a fortalecer una clase media o fortalecer un empresariado paralelo al a los inversionistas extranjeros, pues de alguna manera esto no le ofrece ninguna garantía a los inversores. Y esto, estoy mencionando cuatro cosas fundamentales. Hay un catálogo, al menos de 10 requisitos, 10 premisas, 10 garantías o condiciones que son necesarias para que los inversores se estimulen realmente a invertir en Cuba.
Señor Cuesta Murúa, ¿se ha hecho alguna vez el ejercicio, por ejemplo, de esta feria de la que estamos hablando, esta 39ª edición, de cuánto cuesta montarla, el hotel, la alimentación, los tiquetes, todo este dinero en una sola bolsa que podría paliar entre tantas necesidades de desabastecimiento, crisis alimentaria, crisis energética del pueblo cubano?
Mira, algunos economistas han hecho cálculos, pero siempre muy aproximados, aleatorios, porque en realidad el gobierno no es transparente con la cantidad de recursos que destina a esto. Pero si tenemos en cuenta la movilización, a partir de los costos, obviamente, de movimiento, digamos, automóviles que se necesitan, de comida que se necesita para poder proporcionar y abastecer todas las actividades que tienen que ver con esta feria, el montaje mismo, lo que hay que pagar, yo creo que probablemente estemos hablando de alrededor de 60 millones de dólares para montar todo esto, invitar a mucha gente, sobre todo cabildear, porque una cosa importante con esta feria es que la gente pierde de vista o simplemente el gobierno no informa, es que los inversionistas vienen, exploran y no hacen compromisos ciertos de inversión. Lo que hacen es firmar cartas de intenciones para explorar y ver en el futuro. Y luego darle espalda y se va porque no hay las condiciones en el país. Pero hay que cabildear con ellos. Por lo tanto, yo podría decir que oscila entre los 60 o 70 millones de dólares todo lo que tiene que ver con el montaje y preparación de esta feria. Convierta eso en bienes para la gente y te darás cuenta de que por lo menos se podría abastecer con la compra de arroz, por cierto, de arroz de calidad para la canasta básica, que ahora mismo no hay arroz, excepto en algunos municipios, en algunos lugares muy localizados, no han dado el arroz que la gente necesita según la canasta básica establecida por el gobierno cubano, o la libreta de abastecimiento, por decirlo con el nombre cubano. Claro. De modo que yo creo que, como sucede con los hoteles, aquí nos estamos enfrentando a un nuevo gasto medieval que hace el gobierno cubano para venderse en una feria frente al mundo, que obviamente no va a tener impacto, como no han tenido las 38 anteriores, en el fortalecimiento de la inversión y, por lo tanto, de la economía cubana.
Muy bien.
Bueno, las gracias a Manuel Cuesta Murúa por haber estado acá en Martí Noticias M. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Otro. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
de noticias.
Esto es Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Actualización informativa al instante.
Con Ariane González.
Buenos días.
Buenos días. Gracias para ambos. En las noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para dar seguimiento a las medidas cautelares en favor de personas privadas de libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. En la audiencia, la activista Rosa María Payá recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y solo algunos de ellos tienen medidas cautelares, y pidió a la comisión que levante su voz en favor de la libertad inmediata de los presos políticos. Joana Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que es peticionario a favor de 7 damas de blanco, dijo que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre de 2023, hemos documentado 395 detenciones de corta duración. Y a la fecha, 7 beneficiarias permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Laritza Diversent, de Cubalex, expuso la situación crítica de los defensores de derechos humanos, especialmente las personas integrantes del movimiento San Isidro.
La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados, persistiendo esta persecución hasta la actualidad.
José Larrondo, de Prisoner Defenders, mencionó las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, como la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad, la inexistencia de abogados defensores independientes, la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político y que se emplean procedimientos penales militares contra civiles. Las organizaciones que participaron en la audiencia le pidieron a la CIDH que el organismo inste al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y que monitoree las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Se solicitó asimismo la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos fundamentales y la situación de los presos políticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El joven Jorge Luis Boada Valdés fue confinado en una celda de castigo tras enarbolar la consigna Patria y Vida en protesta por los maltratos que sufre en la prisión Valle Grande en La Habana. Su padre, Jorge Luis Boada, hizo la denuncia a Martín Noticias.
Fue el día de visita, después el día de juicio, que fue el día 2, y le tocaba a esa compañera donde él estaba la visita. Cuando llego ya a la visita, me encuentro que él no aparece. Entonces los presos son los que me informan de que él se sentía mal, que pidió ayuda médica y no se la brindaron. Parece que eso lo incomodó y él cogió una sábana y pintó Patria y Vida y la puso en un lugar de la prisión que se veía, y producto de eso lo metieron 10 días ahora para la celda de castigo.
Jorge Luis Boada Valdés está a la espera de su sentencia firme luego de ser juzgado el 2 de noviembre por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado, cargos por lo que la Fiscalía Provincial le solicitó 15 años de privación de libertad. Y Estados Unidos acusó a Rusia de financiar una campaña de desinformación en América Latina, aprovechando contactos con medios de comunicación en Cuba y otros países. El Departamento de Estado afirmó que Moscú entrega sus contactos en medios de la región, propaganda y noticias falsas destinadas a debilitar el apoyo a Ucrania e impulsar sentimientos antiestadounidenses. La Cancillería de Washington dijo en un comunicado que el objetivo del Kremlin parece ser llevar su propaganda y desinformación a través de medios de locales de forma que parezca orgánica para el público latinoamericano. La nota precisó que Rusia usa contactos mediáticos en Cuba, Brasil, China, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Paraguay. Moscú utiliza esos medios con el objetivo de debilitar el respaldo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y alimentar opiniones contrarias a Estados Unidos y a la OTAN, subrayó el Departamento de Estado. Según el gobierno estadounidense, la campaña ha sido coordinada por las entidades rusas, Agencia de Diseño Social, Instituto para el Desarrollo de Internet y Estructura. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene detalles sobre la audiencia judicial.
La Corte Penal Internacional celebra durante martes y miércoles audiencias públicas por el caso Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro apelara a la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que en junio pasado autorizó la reanudación de la investigación en Venezuela. Paulina Macida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, dijo que el Estado venezolano ha demostrado no tener intención de investigar los crímenes de lesa humanidad y hacer justicia.
Las víctimas tienen una posición muy clara y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
Ben Emerson, representante del régimen de Maduro, sostuvo que los argumentos de la Corte Penal Internacional arrojan poca información para que el Estado investigue.
No había información que permita que Venezuela responda de conformidad con el artículo establecido y, por lo tanto, comentar las consecuencias.
La representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos del régimen de Maduro.
Estos documentos establecen los parámetros que muestran el alcance de la investigación prevista de la Fiscalía. No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a la que podía responder Venezuela. E incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron. Y esos parámetros también incluían casos que tenían que ver con el trato de personas en detención, en privación de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El gobierno ruso financia una campaña de desinformación en toda América Latina, incluida Cuba, con el objetivo de persuadir al público latinoamericano de que la guerra de Rusia contra Ucrania es justa y de que pueden unirse a Rusia para derrotar al neocolonialismo, informó el martes la Cancillería estadounidense.
La campaña del Kremlin planea aprovechar los contactos desarrollados con los medios de comunicación en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros países, detalla un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado.
Según la evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, correspondiente a este año, los actores de influencia rusos han trabajado con la intención de ocultar cada vez más su mano, utilizando los sitios web proxy de Rusia, junto a organizaciones y personas que aparentan ser fuentes de noticias independientes, subraya la nota.
Según el informe, Chile sería el país latinoamericano escogido para asentar la base de este entramado de manipulación informativa, apoyado por personas y representantes locales, periodistas y líderes de opinión pública de varios países de la región.
Mientras un equipo en Rusia crearía los contenidos y enviaría el material a la redacción en América Latina para su revisión, edición y publicación en los medios de comunicación locales, en lo que Estados Unidos llama proceso de blanqueo de información.
Seguimos con más informaciones. Al final fueron 11 los deportistas cubanos que abandonaron la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y decidieron quedarse en el país sudamericano.
Tres miembros del equipo masculino de hockey fueron los últimos en sumarse a la estampida, luego que lo hicieran 7 integrantes del plantel femenino en esa misma disciplina. El corredor de 400 metros con vallas, Joao Ilas, y la basquetbolista Betsy Guillarte.
Medios chilenos reportan que ya varios de los cubanos contactaron al bufete de abogados Hurtado y Bonito para tratar de establecer residencia en el país.
Y atención que a pesar de la afirmación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que el país ya había logrado superar el faltante de combustible que afectaba, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, desde el fin de semana ocurren prolongados apagones a lo largo de la isla, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias cubanas.
No hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte.
Son 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad. Hay un malestar inmenso en la población.
La ciudad también hay, pero no al tanto como están los municipios, y están en un grito, como decimos en buen cubano, por esta situación.
Ayer, pues también hubo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy se espera que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Como una tragedia doble o triple a nivel económico, político y humanitario, es lo que viene sufriendo el pueblo cubano bajo un régimen totalitario, propiciando una migración histórica en los últimos 2 años, afirmó a Martín Noticias AM Ted Henken, profesor de la Universidad de Nueva York, escritor y estudioso de la realidad cubana.
Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando o sufriendo el pueblo cubano hoy en día con el régimen político no democrático, dictatorial, ¿no? El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil. Hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación, ya una inmigración histórica.
Los peloteros cubanos Lourdes Gurriel Jr., Aroldis Chapman y Jorge Soler optaron esta semana por la agencia libre de la Major League Baseball en busca de mejores contratos y equipos para la temporada beisbolera de 2024 en Estados Unidos.
El apagafuegos Chapman, que acaba de coronarse campeón con los Rangers de Texas, podría terminar en los Mets de Nueva York, los Astros de Houston o los propios Rangers de Texas, que ya conocen su talento.
Gurriel Jr. podría ser fichado para 2024 por su ex equipo los Diamondbacks de Arizona, según varios reportes de prensa.
Finalmente, el toletero Jorge Soler de los Marlins de Miami, que tenía un salario garantizado de 13 millones para el año próximo, prefirió probar suerte en otra franquicia.
En la nota de entretenimiento, el afamado trompetista cubano Arturo Sandoval llegó a sus 74 años de vida, tocando por una noble causa, Música para Medicina, un evento de caridad dedicado a la investigación médica, dijo desde su perfil de Facebook.
También la Embajada de Estados Unidos en Cuba hizo referencia a la fecha con una publicación desde la red social X, en donde expresó: "Súbele el volumen a la trompeta, que está de cumpleaños el músico cubano-americano Arturo Sandoval".
A propósito, este mes, Sandoval recibirá el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023, conferido por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Le seguimos acompañando a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa en este Martí Noticias AM. Y les contamos que los miles de extranjeros que salieron de Tapachula hace más de una semana siguen a la espera de obtener los documentos que el Instituto Nacional de Migración emite para transitar por el país. Ayer, precisamente, migrantes de más de 10 nacionalidades, entre ellos algunos cubanos, esperaban buenas nuevas, pero las autoridades no respondieron a los reclamos de los organizadores de la caravana.
Mientras tanto, continúan las deportaciones de cubanos. Ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
Con los cerca de 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre, Exilde, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya suman casi 16.000 en lo que va de año. Según los datos proporcionados por la COMAR, al concluir octubre se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde el mes de enero, lo que ha representado un aumento significativo en comparación con lo que ha ocurrido en años anteriores.
Por eso contactamos ahora mismo en Martín Noticias AM en México con Andrés Ramírez Silva, el ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, y le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, señor Ramírez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos a ustedes y a su auditorio.
Bueno, un gusto conversar con usted. Como estábamos diciendo en la presentación, la cifra de migrantes, donde están incluidos los cubanos, ha aumentado día a día. Y muchos de ellos, cuando se les pregunta sobre su situación migratoria, explican que están a la espera de una cita con la COMAR. Así que yo quiero que usted le explique a los oyentes cuál es la misión de ustedes y qué sucede en una cita con la COMAR.
Sí, bueno, yo creo que primero que nada es muy importante hacer notar que a México llegan flujos mixtos. Flujos mixtos significa que personas vienen por razones muy diversas, es decir, las causas son muy diversas por las cuales llegan a nuestro país. Dicho eso, es importante también destacar que hay una división entre quienes llegan a nuestro país simplemente como tránsito hacia los Estados Unidos, que son básicamente personas que por razones también diversas consideran que lo que tienen que hacer es ir directamente hacia los Estados Unidos. Y después están las categorías de personas que pasan por la COMAR. Dentro de esas categorías de personas que pasan por la COMAR, también podríamos hacer una división en tres. Primero, aquellas personas que pasan por la COMAR que creen que tienen que pasar por la COMAR equivocadamente y que en realidad deberían de estar en la otra categoría, es decir, personas que en realidad lo que único que les interesa es migrar a los Estados Unidos, pero que tienen la idea equivocada de que tienen que pasar a la COMAR. Y ese es un número bastante grande. La otra categoría de las personas que a nosotros nos toca atender son personas que en realidad sí están en necesidad de protección internacional, pero que no quieren la protección internacional en México, pero también de manera equivocada creen que tienen que pasar por la COMAR, aunque realmente la solicitud de asilo la quisieran hacer en los Estados Unidos. Y la tercera categoría dentro de las personas que vienen a ser atendidas por nosotros, es decir, por la COMAR, son las personas que en realidad sí vienen a la COMAR con intenciones de búsqueda de protección internacional, que sí quieren solicitar la condición de refugiado y quieren quedarse en México como refugiados. Sí. Esa es la explicación más importante para que muy se entienda bien, porque si no, la situación se confunde
muy didáctico,
por las diversas categorías de personas.
Muy didáctico, señor Ramírez, pero específicamente
la explicación inicial,
muy bien,
es importante decir,
a ver, señor
que
Ramírez,
dentro de las personas cubanas que llegan a nuestro país y que acuden a la COMAR y habida cuenta de estas tres categorías que acabo de explicar de las personas que llegan a la COMAR, pues resulta que sí hay un número muy grande de cubanos, pero no es solo de cubanos, sino que también de otras nacionalidades, aunque aquí estaremos hablando básicamente de cubanos, que en realidad pasan a la COMAR primero porque no tenían que pasar a la COMAR porque lo que les interesaba era ir a Estados Unidos, o segundo, porque algunos de ellos sí creen estar en condiciones de necesidad de protección internacional, pero no en México, sino que quieren ir a Estados Unidos. Y en tercer lugar, también cubanos que, como decía, es una minoría, pero que también consideran que están en necesidad de protección internacional y que quieren quedarse en México como refugiados. Dicho eso, ya específicamente en el caso de los cubanos, pues entonces sí, realmente les voy a dar algunas cifras. Okay. Esa cifra que usted dio al principio de 15.764 solicitantes de la condición de refugiado cubano, solo en Tapachula, de esos 15.764, 11.032 fueron registrados en Tapachula. Usted verá entonces que es una cantidad bastante significativa, es decir, un porcentaje muy alto de quienes solicitaron la condición de refugiado en el país, sí, en realidad lo hicieron en Tapachula. Esa es una cuestión. Pero es muy importante, para que se quede más claro con cifras, lo que yo le decía a usted con respecto de las diversas categorías de personas que pasan por la Comar. En el caso de los cubanos, mientras que pudimos registrar, porque son los que afinan en nuestro centro de registro de Tapachula, fueron como si los, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70,140. Imagine usted el número. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro. Es decir, una minoría acudió al registro. La gran mayoría, estos 70,140, pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la Comar, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado. Y nosotros, pero a lo largo de los primeros meses, después cambiamos la estrategia, les empezamos a dar un folio para después citarlos, pero en total fueron hasta el cierre de octubre, repito, 70,140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11,030. Esto significa, o más bien confirma, lo que les comentaba yo anteriormente, de que la gran mayoría que entraban dentro de estas dos categorías de personas que son migrantes pero que pasan por la Comar, o personas que consideran estar en necesidad de protección internacional pero que indebidamente pasan por la Comar porque finalmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo pero en los Estados Unidos, pues esos son la mayoría, y queda la minoría de los 11,032 que son los que realmente sí quieren quedarse en México y que además fueron registrados. Y todavía diría yo más, de esos 11,032, es decir, los que sí ya fueron registrados en Tapachula, que hacen parte de los 15,764 de los cuales ustedes hablaron al principio del programa o de la entrevista, y que esos 15,764 son a nivel nacional, realmente hay muchos más también que a final de cuentas tampoco acuden a la entrevista de elegibilidad, porque para que pueda entenderse mejor ante su auditorio, el punto de partida del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado es registrarse ante la Comar. Pero después nosotros los vamos a convocar a una cita de entrevista de elegibilidad, que es justamente en esa cita donde se determina realmente si la persona reúne las características propias que están establecidas en la definición de refugiado conforme a lo que se señala en la Ley Mexicana para Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que por cierto está muy de la mano de lo que establece la normativa jurídica internacional. Entonces, resulta que de estos 11,032, sí hay un porcentaje minoritario, los que finalmente acuden a la cita de la entrevista de elegibilidad, y aquí le voy a dar un ejemplo de eso que estoy hablando. A la entrevista de elegibilidad, en realidad, acudieron, hablando de Tapachula, de los 11,032, 1,275. O sea, a final de cuentas, de todo ese número tan grande de 70,000 del que yo hablaba, que se redujo a 11,000 en términos de quienes finalmente fueron al registro, ya una vez que acuden a la entrevista, ya es una minoría bastante clara con respecto de esos números iniciales. Esto está simplemente ratificando lo que señalaba yo, sí, de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida porque realmente no les interesa el refugio en México. Y no estoy hablando de la categoría primera de la que yo les hablé al principio, de aquel torrente migratorio de migrantes en general, dentro de los cuales también se incluyen cubanos, que pasan por el país como tránsito y que no pasan por la Comar, porque ellos sí la tienen clara de que no tienen a qué pasar por la Comar.
Muy bien, señor Ramírez.
Yo desafortunadamente no la tengo.
Creo que no nos está escuchando, señor Ramírez. A ver, usted nos escucha.
Sí, no, adelante.
No, es que ha sido fantástica su explicación, que no ha meritado alguna otra pregunta, sí, pero lo que sí vemos que coincide mucho es la confusión y la equivocación, sí, de los migrantes. Porque la labor de ustedes es fantástica, de lo que nos han dicho. Pero en 30 segundos, por favor, díganos qué hacer, ¿cómo evitar que un migrante, especialmente un cubano, no se equivoque y vaya al sitio que tiene que ir?
Mira, uno es una campaña de información muy importante. Nosotros hacemos lo que podemos. Desafortunadamente, los coyotes, las personas que engañan a los refugiados por necesidad de sacarles dinero o porque quieren sacarles dinero, pues les cuentan el cuento de que tienen que pasar por la Comar, y desafortunadamente ellos tienen más influencia que lo que tenemos nosotros a través de nuestras campañas. Y la otra es que nosotros estamos desarrollando, y esto es a partir del 16 de octubre, una nueva estrategia donde realmente nos estamos centrando en identificar a las personas que genuinamente, realmente quieren solicitar la condición de refugiado, y ya estamos eliminando casi de primera mano a aquellas personas que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
Pues muchísimas gracias, Andrés Ramírez Silva, el ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, Comar, por haber conversado acá en Martí Noticias AM. Gracias, un abrazo.
Muy un amable. Abrazo, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, mucho gusto.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Martí Noticias AM en América Latina.
Y esta oportunidad para vivir un día 8 de noviembre, hoy es el día del radiólogo, Exilda.
Mira qué bien. Hay días para todos, Ricardo.
Sí, sí, sí.
Y para todo.
Y hay Día Internacional de los que conocen de América Latina, que son todos los días.
Todos los días. Y le damos los buenos días al experto Alejandro Marcano, acá en Martí Noticias AM.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora. Y vamos a comenzar de inmediato hablando de Guyana, que es un tema que está en nuestra América Latina en el tope, ¿no? Guyana ha rechazado negociar con Venezuela el territorio del Esequibo. Dice que se acabó el tiempo de la negociación, no habrá necesidad de dialogar con el dictador Nicolás Maduro, aunque no lo tildaron de esa forma, hay quienes lo refieren de esta manera. El primer ministro guyanés, Mark Phillips, confió en que la Corte Internacional de Justicia es la que zanjará esta disputa. Maduro ha respondido, buscan inconarse con él un conflicto para desestabilizar a Venezuela. Estimó que desde el año 2015 Guyana patea el Acuerdo de Ginebra al hacer pactos económicos con la petrolera ExxonMobil y Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos ha dado plazo hasta el 30 de noviembre a Maduro para avanzar en la habilitación de candidatos. Esto referido a María Corina Machado, y lo que ellos desconocieron fue el proceso primario que se realizó para escoger a la líder opositora. El gobierno de Estados Unidos también se ha pronunciado en cuatro oportunidades sobre el tema para exhortar a Nicolás Maduro a cumplir con el acuerdo con la oposición firmado en Barbados. La Unión Europea también ve con mucha preocupación esta suspensión de las primarias en Venezuela y pide cumplir con los acuerdos de Barbados. Nos vamos a Argentina. En medio de un clima político polarizado por el balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, puso en duda los resultados de las elecciones generales el pasado 22 de octubre, asegurando que hubo irregularidades que favorecieron a su contrincante de la Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo atribuyó a que la justicia electoral está muy influenciada por el poder político. Esto no lo había hecho días posteriores de esa elección, pero esto lo ocurre ahora en una entrevista que le dio al periodista peruano Jaime Bailey, donde le preguntó al diputado nacional si los comicios de la primera vuelta fueron limpios. Hubo irregularidades de semejante tamaño, respondió Milei, que ponen en duda el resultado. Bueno, y terminamos en Colombia. En un fuerte pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas en contra del Estado Mayor Central, las disidencias de la FARC al mando de alias Iván Mordisco, tras la decisión de suspender los diálogos de paz que se debían efectuar en los próximos días, y también contra el Ejército de Liberación Nacional después de que protagonizaran el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool y de la selección de Colombia, Luis Díaz, que ya completó 10 días en cautiverio. Oigan esta declaración que ha hecho Gustavo Petro, la voy a leer textual. La pregunta que tienen que hacerse quienes hoy son sujetos o actores de esa violencia en los territorios, en la Colombia profunda, es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanta muerte por nada? ¿Vale la pena la destrucción de Colombia en una economía en la que apenas somos los sirvientes de un narcotraficante? Esto lo expresó, repito, Petro en un discurso que generó fuertes reacciones en las redes sociales. Bueno, y termino con México. Un decomiso millonario, y escuchen bien las implicaciones de lo que son pues los financiamientos de la droga y del mundo del narcotráfico. Un decomiso millonario de posible metanfetamina que estaba oculta en costales con los logos del gobierno de México fue realizado en Hong Kong. La sustancia estaba oculta en conchas de caracol que estaban en costales con los logos del organismo mexicano Segalmex y que pretendían contener frijol y maíz. Tanto el cártel de Jalisco, que parecen tener brazos hasta allá, el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel de Sinaloa, son organizaciones criminales que la Agencia para el Control de Drogas, DEA, ha identificado que dichos cárteles cuentan con una estructura a nivel internacional.
Alejandro,
así estamos.
Gracias.
Alejandro, llegaron las croquetas.
Un abrazo.
Hoy se las dejo a ustedes.
Un abrazo, Alejandro Marcano Santelli, en Martín Noticias AM.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, seguimos acá avanzando en Martín Noticias AM. Deportes hoy con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Chita. Muy buenos días, Ricardo, Teudi y Julio. Óigame, ayer mucha acción en la Champions League. Y cuando se dice el juego hay que jugarlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que todo está ganado o que todo está perdido, es mentira. Y la prueba de eso fue ayer, señores, el Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano, que ha tenido que ir a jugar a Hamburgo porque sabemos lo que está pasando en Ucrania. No, todos los deportes se han parado, pues ellos han tenido que ir hacia afuera. Y ayer se enfrentaron al Barcelona y le ganaron 1-0. Un gol de Danilo Siquén en momentos antes de terminar el primer tiempo. Y óigame, en los últimos 10 días el Barça no ha estado en muy buenas condiciones. Recordemos, Ricardo, que perdieron 2-1 en su casa, uh-huh, el clásico. Y el señor Xavi Hernández pues no está contento. Dice que cada jugador tiene que mirarse hacia adentro ellos mismos porque están jugando mal. A pesar de que, tenemos que decir, siguen en primer lugar en el grupo H. Y no han clasificado, pero después de 4 juegos siguen en primer lugar con 9 puntos. Yo creo que esto ha sido, como dicen, una galleta que te dan o un cubo de agua fría que te tiran para levantarte. Y quedándonos ahí en la Champions, ya tenemos 2 equipos que han pasado a la octavo de final. Uno, no es sorpresa de nadie, el Manchester City, que lo ganó el año pasado y que en este año ha tenido una actuación espectacular. Y tenemos que el Leipzig de Alemania, pues también ya clasificó. Así que esos dos ya están, todos vienen del grupo G. Mucha acción. Hoy tenemos como 8 partidos y mañana les estaré contando sobre ellos. También ayer salió los seis finalistas para el manager del año para el Cy Young. El manager del año fue ayer. El Cy Young, que se le da al mejor lanzador de las grandes ligas. Y en la liga americana está Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York. Está Sonny Gray, de Minnesota, los mellizos Minnesota. Y los azulejos tienen un representante en Kevin Gausman. Esos son los 3 finalistas que el miércoles que viene nos dirán quién es el que lo gana. Mientras que en la Liga Nacional está Zach Gallen de Arizona, de los Diamondbacks, Blake Snell de los Padres y de los Gigantes, Logan Webb.
Muy bien.
Así que con eso, mis amigos, los dejo y bueno, nos vemos mañana.
Gracias, Chambi.
Muchas gracias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Vamos avanzando en la semana. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes bien temprano para mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo en Cuba y el mundo. Soy Exilda Arjona y desde ya le estoy dando los muy buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la audiencia. A nombre de todo el equipo preparados, la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Así amanece Cuba, la reunión de este martes de Miguel Díaz-Canel con un alto dirigente comunista chino de visita en Cuba se centró en elogios para Xi Jinping, mientras en Pekín el primer ministro Manuel Marrero Cruz prosiguió otra jornada de su viaje para la que vendió el destino Cuba y se reunió con empresarios chinos.
Sobre la visita de Tai Feng, Díaz-Canel dijo que son varias las razones que le otorgan una alta significación, entre ellas que da continuidad a los consensos que han logrado construir mutuamente en los últimos encuentros y que, según el gobernante, abren una etapa nueva en las relaciones entre Pekín y La Habana. Mientras tanto, Marrero, en China, vende a Cuba como una provincia del gigante asiático y endulza los oídos de los empresarios chinos con promesas de poner las relaciones comerciales al nivel de las políticas.
Y solo 30 negocios extranjeros han sido aprobados en lo que va de año en Cuba, informó el gobierno este martes en la Feria Internacional de La Habana 2023, donde se quejó de la difícil situación económica que atraviesa la isla, de la que es incapaz de hacerse responsable y por la que se ha visto afectado el capital extranjero invertido en Cuba.
Carlos Luis Jorge Jorge Méndez, director general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, dijo que la inversión extranjera es una prioridad para Cuba en las actuales condiciones y que es una decisión soberana concederle un papel fundamental en el desarrollo económico-social sin vender el país.
Un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró para el mes de octubre un total de 108 detenciones arbitrarias, con las que suman 11.000 desde el año 2018.
El documento ha sido difundido en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas, una investigación sobre el estado de los derechos humanos a la que Cuba deberá someterse el próximo 15 de noviembre. La fecha, advirtió la organización, no será pasada por alto.
En su 188 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este martes la audiencia, seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad en Cuba.
En la audiencia, la activista Rosa María Payar recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y solo algunos de ellos tienen medidas cautelares. Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, que tiene medidas cautelares, exigió el cumplimiento de las mismas con urgencia, señalando las condiciones inhumanas en las que está su padre en una celda de aislamiento.
Una delegación de activistas cubanos está participando en la primera Asamblea General del Congreso Mundial de la Libertad, que se está celebrando en Vilna, la capital de Lituania, para institucionalizar una alianza global de luchadores por la libertad y de la democracia.
En la cita internacional se encuentran más de 200 delegados que representan a 56 países gobernados por autocracias. La delegación cubana ha pedido la solidaridad democrática de los asistentes para que los cubanos puedan alcanzar el acceso a los derechos y a las libertades para todos sus ciudadanos. Durante su visita al país báltico, los cubanos se reunieron con funcionarios del gobierno y la cancillería lituana y con diplomáticos del gobierno de Ucrania.
Seguimos con más noticias. La hija de Raúl Castro se sumó a la de Ernesto Che Guevara, a Aleida Guevara, en el llamado a los países árabes a pasar a las armas contra Israel. En un encuentro público en la Universidad de La Habana al que ambas asistieron, Mariela Castro hizo declaraciones sobre el conflicto en la cuerda de la descendiente del guerrillero argentino.
La semana pasada, en una declaración en video difundida a través de redes sociales, Guevara pidió a los gobiernos árabes hacer frente a Israel. En un velado llamamiento a la expansión de la guerra desatada el pasado 7 de octubre, tras el ataque del grupo terrorista Hamas, que dejó alrededor de 1.400 israelíes fallecidos y más de 200 secuestrados.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 9 personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de un bombardeo ejecutado este miércoles por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Jabalia, situado en el norte de la franja de Gaza, situado además en el norte del enclave, en medio de la ofensiva militar israelí, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias MAN, las víctimas mortales que se encontraban en una vivienda en el campamento han sido trasladadas al hospital indonesio. El campamento de refugiados ha sido alcanzado por varios bombardeos durante las últimas semanas, desatando críticas por parte de organizaciones humanitarias y países de la región.
Los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 han pedido este miércoles una pausa humanitaria en la franja de Gaza para permitir el envío de ayuda al enclave, escenario desde hace un mes de un conflicto en el que esperan también que se respete el derecho internacional.
Los ministros ven en este ámbito margen para pausas humanitarias y corredores que permitan, por un lado, la entrada de suministros básicos y, por otro, la liberación de los más de 240 rehenes en manos de Hamas. También han abogado por mantener la evacuación de extranjeros que actualmente se limita al paso de Rafah en la frontera con Egipto.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que durante un nuevo periodo de 4 horas facilitarán el traslado de civiles desde el norte de la Franja de Gaza hasta el sur, en un contexto de desplazamiento masivo que ya ha llevado a que el 70% de la población gazatí haya tenido que abandonar sus hogares.
Un portavoz militar ha confirmado que el plazo de evacuación estará vigente entre las 10 y las 14 horas local del miércoles, y ha instado a los civiles a preocuparse de su propia seguridad, dando por hecho que los bombardeos también pueden afectar a la población.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que reclamó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una pausa en la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El presidente Biden ha confirmado este extremo durante un acto en Washington, si bien no se ha pronunciado sobre la respuesta dada por el primer ministro israelí, que ha rechazado un alto al fuego hasta la liberación de las personas secuestradas por el grupo islamista durante su asalto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abogado por reconfigurar el escenario en la Franja de Gaza al término del actual conflicto entre Israel y Hamas, y aunque ha advertido al gobierno israelí en contra de una posible reocupación del territorio, también ha asumido que puede ser necesario un periodo de transición.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abrió la puerta en una reciente entrevista a que Israel tenga una responsabilidad general de seguridad en la franja durante un periodo indefinido, dando a entender que el repliegue no tiene por qué ser completo una vez se haya terminado la actual ofensiva.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este miércoles la evacuación exitosa de la Franja de Gaza de un primer grupo de más de 40 ciudadanos ucranianos, quienes ya se hallan en Egipto luego de cruzar el paso de Rafah, en medio del proceso de salida de ciudadanos con pasaporte extranjero, luego de casi un mes de bloqueo total del enclave palestino por la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, indicaron el martes que más de 700 personas con pasaporte extranjero han recibido autorización para abandonar durante la jornada el enclave a través del paso de Rafah. Entre ellas, había 101 con pasaporte ucraniano y 51 con documentos de Moldavia.
Pasamos a Estados Unidos. Los demócratas están celebrando una serie de victorias claves en las elecciones del martes en todo Estados Unidos. Los votantes de Ohio dijeron sí a hacer del aborto un derecho constitucional, convirtiéndose en el primer estado republicano en adoptar tal medida. En el Kentucky profundamente rojo, el gobernador demócrata Andy Beshear ganó un segundo mandato después de haber hecho del derecho al aborto un tema clave en su campaña.
Los votantes también ayudaron a los demócratas a tomar el control de la legislatura de Virginia en un duro golpe al gobernador republicano Glenn Youngkin. Los republicanos obtuvieron una victoria en Mississippi y el gobernador Tate Reeves se convirtió y consiguió así la reelección después de que el relator y su retador demócrata Brandon Presley concediera la contienda. En otras contiendas muy seguidas, se proyecta que la demócrata Cheryl Parker se convierta en la primera alcaldesa de Filadelfia, mientras que otro demócrata, Gabe Amo, se convertirá en la primera persona negra en representar a Rhode Island.
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo del 2024.
El Ejecutivo Comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio.
El diputado y ex jefe de las milicias prorrusas de la provincia ucraniana de Lugansk, Mijail Filiponenko, ha muerto este miércoles luego de sufrir un atentado con coche bomba en la autoproclamada república que se encuentra en el este de Ucrania.
El político que ha contado con el apoyo de Rusia ha fallecido en el acto debido a la fuerte explosión, según ha informado su hijo Iván Filiponenko en declaraciones recogidas por el diario The Moscow Times.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Comenzamos este segmento, Exilda, con los buenos días.
Nos hemos cruzado, pero bueno, aquí
es que,
estamos.
Es que hay tanto que contarle a
nuestra
audiencia.
Claro que sí.
Por ejemplo, con el primer ministro Manuel Marrero buscando apoyos en China, Miguel Díaz-Canel cortó este año la cinta de la 39ª edición de la Feria Internacional de La Habana, que se va a extender hasta el 11 de noviembre, presumiendo de la participación de 60 países y 800 empresas, al tiempo que usuarios de las redes sociales le preguntaron al gobernante cómo esa feria va a mejorar la economía cubana tras más de 60 años de crisis.
España volvió a ser el país con más presencia en la feria, con 80 empresas, y es el primer inversionista en Cuba, principal socio de Europa y segundo en el mundo. Sin embargo, los halagos mayoritarios fueron para Rusia, con apenas 20 compañías. El Estado ruso acaparó los focos al contar con la presencia de Díaz-Canel en su inauguración, donde sobraron los elogios.
Pero las críticas no tardaron en llegar a Díaz-Canel, porque en medio de la actual crisis económica, muchas personas no confían en que esta feria pueda significar oportunidades de negocios reales para Cuba, y mucho menos en que esos negocios se traduzcan en beneficios para la población.
Para analizar estos escenarios, contactamos ahora en La Habana, acá en Martín Noticias AM, con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos. Le damos los muy buenos días a Cuesta Morúa acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más.
A usted por aceptar como siempre y por ser parte de Radio Martí. Bueno, vamos a comenzar con esta Feria Internacional de La Habana, donde el régimen espera obtener financiamiento externo y nuevos negocios, pero ellos afirman que sin vender el país, y también afirman que están abiertos al mundo. Pero ¿cuántas de estas inversiones realmente ayudan al cubano de a pie? ¿Y qué dice la población de esta feria?
Bueno, ya ustedes han venido adelantando la visión, la percepción que tiene la población de esta feria, que es similar a la visión y percepción que han tenido de las ferias anteriores. Esta no es la primera feria, obviamente, y se supondría que una feria de este tipo, después de otras tantas a lo largo de varios años, habrían acumulado una capacidad de financiamiento, de inversión y de reformas que se hicieran sentir en la mesa de cada cubano. Eso no ha pasado en ninguna de las ferias anteriores. No hay confianza de que eso pueda suceder ahora con esta feria, donde hay un mayor cortejo a un país potencial inversor en este país, en Cuba, como Rusia, y se pone a un lado a inversores que de alguna manera ya han venido construyendo un nivel y un tejido empresarial dentro del país por más de 30 años, como es el caso de España, como es el caso mismo de Brasil, por ejemplo, o como es el caso de otros países. De modo que no hay confianza por parte de la población en que esto se pueda reflejar de alguna manera inmediata, según las necesidades urgentes que tiene el país, en la mesa de cada cubano.
Señor Cuesta Morúa, se habla que algunas MIPYMES también hacen parte de este evento, pero obviamente no están todas las que deberían estar. Y las que están, ¿qué beneficio pueden realmente tener y aportar para la comunidad cubana?
Mira, no veo tampoco en ese sentido de las MIPYMES un beneficio para la mayoría de la gente. Se suponía, como sucede en cualquier lugar del mundo donde hay reformas serias de la economía, se suponía que las MIPYMES eran las que iban a lograr un alcance y un impacto inmediato en la vida de los cubanos, de la población, de la comunidad acá en Cuba, justamente porque la labor y el modo en que trabajan las MIPYMES es acercando primero productos, beneficios, bienes y mercancías a los ciudadanos en cada comunidad. Las MIPYMES insisten básicamente en comunidades, y luego a través de los precios. Uh-huh. Pero como hemos visto, desde que se ha impulsado esta nueva fase de las pequeñas y medianas empresas en Cuba, los precios son primero altísimos y luego son precios monopólicos, que van creciendo justamente con el crecimiento mismo de la inflación. De modo que tampoco hay un beneficio, excepto para el 0,01% de aquellos que manejan, gestionan estas MIPYMES, no hay tampoco un impacto positivo para la comunidad cubana y para la población que tiene necesidades vitales ahora mismo.
En materia de esto, el gobierno ha afirmado que han actualizado las normas para flexibilizar las inversiones. ¿Pero por qué los países siguen así reticentes a invertir en Cuba?
Porque no hay seguridad jurídica. No se trata de flexibilizar normas, sino de hacer reformas fundamentales desde el punto de vista legal que le den seguridad jurídica, disculpen, a estos inversores. Primero, de repatriación con garantías de los beneficios de estas empresas. Segundo, dejar claro que no va a haber expropiación, porque a cada rato el gobierno de alguna manera amenaza con la expropiación. Tercero, la libre contratación de los trabajadores. La mayoría de los que están trabajando ahí no son necesariamente los que más capacidad tienen para gestionar empresas de este tipo o trabajar con empresas de esta naturaleza, que muchas se mueven con las nuevas tecnologías. Y no es precisamente lo que sucede porque no hay libre contratación de los trabajadores. Tercero o cuarto, la posibilidad de crear filiales de estas empresas en distintos lugares. Si eso no existe, por el temor del gobierno cubano a fortalecer una clase media o fortalecer un empresariado paralelo a los inversionistas extranjeros, pues de alguna manera esto no le ofrece ninguna garantía a los inversores. Y esto, estoy mencionando cuatro cosas fundamentales. Hay un catálogo, al menos de 10 requisitos, 10 premisas, 10 garantías o condiciones que son necesarias para que los inversores se estimulen realmente a invertir en Cuba.
Señor Cuesta Murúa, ¿se ha hecho alguna vez el ejercicio, por ejemplo, de esta feria de la que estamos hablando, esta 39ª edición, de cuánto cuesta montarla, el hotel, la alimentación, los tiquetes, todo este dinero en una sola bolsa que podría paliar entre tantas necesidades de desabastecimiento, crisis alimentaria, crisis energética del pueblo cubano?
Mira, algunos economistas han hecho cálculos, pero siempre muy aproximados, aleatorios, porque en realidad el gobierno no es transparente con la cantidad de recursos que destina a esto. Pero si tenemos en cuenta la movilización, a partir de los costos, obviamente, de movimiento, digamos, automóviles que se necesitan, de comida que se necesita para poder proporcionar y abastecer todas las actividades que tienen que ver con esta feria, el montaje mismo, lo que hay que pagar, yo creo que probablemente estemos hablando de alrededor de 60 millones de dólares para montar todo esto, invitar a mucha gente y sobre todo cabildear, porque una cosa importante con esta feria es que la gente pierde de vista o simplemente el gobierno no informa, es que los inversionistas vienen, exploran y no hacen compromisos ciertos de inversión. Lo que hacen es firmar cartas de intenciones para explorar y ver en el futuro. Y luego dan la espalda y se van porque no hay las condiciones en el país. Pero hay que cabildear con ellos. Por lo tanto, yo podría decir que oscila entre los 60 o 70 millones de dólares todo lo que tiene que ver con el montaje y preparación de esta feria. Convierta eso en bienes para la gente y te darás cuenta de que por lo menos se podría abastecer con la compra de arroz, por cierto, de arroz de calidad para la canasta básica, que ahora mismo no hay arroz, excepto en algunos municipios, en algunos lugares muy localizados, no han dado el arroz que la gente necesita según la canasta básica establecida por el gobierno cubano, o la libreta de abastecimiento, por decirlo con el nombre cubano. Claro. De modo que yo creo que, como sucede con los hoteles, aquí nos estamos enfrentando a un nuevo gasto medieval que hace el gobierno cubano para venderse en una feria frente al mundo, que obviamente no va a tener impacto como no han tenido las 38 anteriores en el fortalecimiento de la inversión y por lo tanto de la economía cubana.
Muy bien.
Bueno, las gracias a Manuel Cuesta Murúa por haber estado acá en Martín Noticias M. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Otro. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Actualización informativa al instante.
Con Ariane González.
Buenos días.
Buenos días. Gracias para ambos. En las noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para dar seguimiento a las medidas cautelares en favor de personas privadas de libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. En la audiencia, la activista Rosa María Payá recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y solo algunos de ellos medidas, y pidió a la comisión que levante su voz en favor de la libertad inmediata de los presos políticos. Joana Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que es peticionario a favor de 7 damas de blanco, dijo que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre de 2023, hemos documentado 395 detenciones de corta duración. Y a la fecha, 7 beneficiarias permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
Laritza Diversen, de Cubalex, expuso la situación crítica de los defensores de derechos humanos, especialmente las personas integrantes del movimiento San Isidro.
La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados, persistiendo esta persecución hasta la actualidad.
José Larrondo, de Prisoner Defenders, mencionó las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, como la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad, la inexistencia de abogados defensores independientes, la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político y que se emplean procedimientos penales militares contra civiles. Las organizaciones que participaron en la audiencia le pidieron a la CIDH que el organismo inste al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y que monitoree las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Se solicitó asimismo la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos fundamentales y la situación de los presos políticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El joven Jorge Luis Boada Valdés fue confinado en una celda de castigo tras enarbolar la consigna Patria y Vida en protesta por los maltratos que sufre en la prisión Valle Grande en La Habana. Su padre, Jorge Luis Boada, hizo la denuncia a Martín Noticias.
Fue el día de visita, después el día de juicio, que fue el día 2, y le tocaba a esa compañía donde él estaba la visita. Cuando llego ya a la visita, me encuentro que él no aparece. Entonces los presos son los que me informan de que él se sentía mal, que pidió ayuda médica y no se la brindaron. Parece que eso lo incomodó y él cogió una sábana y pintó Patria y Vida y la puso en un lugar de la prisión que se veía, y producto de eso lo metieron 10 días ahora para la celda de castigo.
Jorge Luis Boada Valdés está a la espera de su sentencia firme luego de ser juzgado el 2 de noviembre por supuesta propaganda propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado, cargos por lo que la Fiscalía Provincial le solicitó 15 años de privación de libertad. Y Estados Unidos acusó a Rusia de financiar una campaña de desinformación en América Latina, aprovechando contactos con medios de comunicación en Cuba y otros países. El Departamento de Estado afirmó que Moscú entrega sus contactos en medios de la región, propaganda y noticias falsas destinadas a debilitar el apoyo a Ucrania e impulsar sentimientos antiestadounidenses. La Cancillería de Washington dijo en un comunicado que el objetivo del Kremlin parece ser llevar su propaganda y desinformación a través de medios de locales de forma que parezca orgánica para el público latinoamericano. La nota precisó que Rusia usa contactos mediáticos en Cuba, Brasil, China, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Paraguay. Moscú utiliza esos medios con el objetivo de debilitar el respaldo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y alimentar opiniones contrarias a Estados Unidos y a la OTAN, subrayó el Departamento de Estado. Según el gobierno estadounidense, la campaña ha sido coordinada por las entidades rusas, Agencia de Diseño Social, Instituto para el Desarrollo de Internet y Estructura. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene detalles sobre la audiencia judicial.
La Corte Penal Internacional celebra durante martes y miércoles audiencias públicas por el caso Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro apelara a la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que en junio pasado autorizó la reanudación de la investigación en Venezuela. Paulina Macida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, dijo que el Estado venezolano ha demostrado no tener intención de investigar los crímenes de lesa humanidad y hacer justicia.
Las víctimas tienen una posición muy clara y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
Ben Emerson, representante del régimen de Maduro, sostuvo que los argumentos de la Corte Penal Internacional arrojan poca información para que el Estado investigue.
No había información que permita que Venezuela responda de conformidad con el artículo establecido y, por lo tanto, comentar las consecuencias.
La representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional son los argumentos del régimen de Maduro.
Estos documentos establecen los parámetros que muestran el alcance de la investigación prevista de la Fiscalía. No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a la que podía responder Venezuela. E incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron, y esos parámetros también incluían casos que tenían que ver con el trato de personas en detención, en privación de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martí Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El gobierno ruso financia una campaña de desinformación en toda América Latina, incluida Cuba, con el objetivo de persuadir al público latinoamericano de que la guerra de Rusia contra Ucrania es justa y de que pueden unirse a Rusia para derrotar al neocolonialismo, informó el martes la Cancillería estadounidense.
La campaña del Kremlin planea aprovechar los contactos desarrollados con los medios de comunicación en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros países, detalla un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado.
Según la evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, correspondiente a este año, los actores de influencia rusos han trabajado con la intención de ocultar cada vez más su mano, utilizando los sitios web proxy de Rusia, junto a organizaciones y personas que aparentan ser fuentes de noticias independientes, subraya la nota.
Según el informe, Chile sería el país latinoamericano escogido para asentar la base de este entramado de manipulación informativa, apoyado por personas y representantes locales, periodistas y líderes de opinión pública de varios países de la región.
Mientras un equipo en Rusia crearía los contenidos y enviaría el material a la redacción en América Latina para su revisión, edición y publicación en los medios de comunicación locales, en lo que Estados Unidos llama proceso de blanqueo de información.
Seguimos con más informaciones. Al final fueron 11 los deportistas cubanos que abandonaron la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y decidieron quedarse en el país sudamericano.
3 miembros del equipo masculino de hockey fueron los últimos en sumarse a la estampida, luego que lo hicieran 7 integrantes del plantel femenino en esa misma disciplina: el corredor de 400 metros con vallas, Joao Ilas, y la basquetbolista Betsy Guillarte.
Medios chilenos reportan que ya varios de los cubanos contactaron al bufete de abogados Hurtado y Bonito para tratar de establecer residencia en el país.
Y atención, que a pesar de la afirmación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que el país ya había logrado superar el faltante de combustible que afectaba, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, desde el fin de semana ocurren prolongados apagones a lo largo de la isla, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias cubanas.
No hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte.
Son 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad. Hay un malestar inmenso en la población.
La ciudad también hay, pero no al tanto como están los municipios, y están en un grito, como decimos en buen cubano, por esta situación.
Ayer, pues también hubo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy se espera que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Como una tragedia doble o triple a nivel económico, político y humanitario, es lo que viene sufriendo el pueblo cubano bajo un régimen totalitario, propiciando una migración histórica en los últimos 2 años, afirmó a Martín Noticias AM Ted Henken, profesor de la Universidad de Nueva York, escritor y estudioso de la realidad cubana.
Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando o sufriendo el pueblo cubano hoy en día con el régimen político no democrático, dictatorial, ¿no? El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil. Hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación, ya una inmigración histórica.
Los peloteros cubanos Lourdes Gurriel Jr., Aroldis Chapman y Jorge Soler optaron esta semana por la agencia libre de la Major League Baseball en busca de mejores contratos y equipos para la temporada beisbolera de 2024 en Estados Unidos.
El apagafuegos Chapman, que acaba de coronarse campeón con los Rangers de Texas, podría terminar en los Mets de Nueva York, los Astros de Houston o los propios Rangers de Texas, que ya conocen su talento.
Gurriel Jr. podría ser fichado para 2024 por su ex equipo los Diamondbacks de Arizona, según varios reportes de prensa.
Finalmente, el toletero Jorge Soler de los Marlins de Miami, que tenía un salario garantizado de 13 millones para el año próximo, prefirió probar suerte en otra franquicia.
En la nota de entretenimiento, el afamado trompetista cubano Arturo Sandoval llegó a sus 74 años de vida, tocando por una noble causa: música para medicina. Un evento de caridad dedicado a la investigación médica, dijo desde su perfil de Facebook.
También la Embajada de Estados Unidos en Cuba hizo referencia a la fecha con una publicación desde la red social X, en donde expresó: súbele el volumen a la trompeta, que está de cumpleaños el músico cubano-americano Arturo Sandoval.
A propósito, este mes, Sandoval recibirá el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023, conferido por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Le seguimos acompañando a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa en este Martín Noticias AM. Y les contamos que los miles de extranjeros que salieron de Tapachula hace más de una semana siguen en la espera de obtener los documentos que el Instituto Nacional de Migración emite para transitar por el país. Ayer, precisamente, migrantes de más de 10 nacionalidades, entre ellos algunos cubanos, esperaban buenas nuevas, pero las autoridades no respondieron a los reclamos de los organizadores de la caravana.
Mientras tanto, continúan las deportaciones de cubanos. Ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
Con los cerca de 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre, Exilda, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya suman casi 16.000 en lo que va de año. Según los datos proporcionados por la COMAR, al concluir octubre se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde el mes de enero, lo que ha representado un aumento significativo en comparación con lo que ha ocurrido en años anteriores.
Por eso contactamos ahora mismo en Martín Noticias AM en México con Andrés Ramírez Silva, el ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, y le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, señor Ramírez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos a ustedes y a su auditorio.
Bueno, un gusto conversar con usted. Como estábamos diciendo en la presentación, la cifra de migrantes, donde están incluidos los cubanos, ha aumentado día a día. Y muchos de ellos, cuando se les pregunta sobre su situación migratoria, explican que están a la espera de una cita con la COMAR. Así que yo quiero que usted le explique a los oyentes cuál es la misión de ustedes y qué sucede en una cita con la COMAR.
Sí, bueno, yo creo que primero que nada es muy importante hacer notar que a México llegan flujos mixtos. Flujos mixtos significa que personas vienen por razones muy diversas, es decir, las causas son muy diversas por las cuales llegan a nuestro país. Dicho eso, es importante también destacar que hay una división entre quienes llegan a nuestro país simplemente como tránsito hacia los Estados Unidos, que son básicamente personas que por razones también diversas consideran que lo que tienen que hacer es ir directamente hacia los Estados Unidos. Y después están las categorías de personas que pasan por la COMAR. Dentro de esas categorías de personas que pasan por la COMAR, también podríamos hacer una división en tres. Primero, aquellas personas que pasan por la COMAR, que creen que tienen que pasar por la COMAR equivocadamente y que en realidad deberían de estar en la otra categoría, es decir, personas que en realidad lo que único que les interesa es migrar a los Estados Unidos, pero que tienen la idea equivocada de que tienen que pasar a la COMAR. Y ese es un número bastante grande. La otra categoría de las personas que a nosotros nos toca atender son personas que en realidad sí están en necesidad de protección internacional, pero que no quieren la protección internacional en México, pero también de manera equivocada creen que tienen que pasar por la COMAR, aunque realmente la solicitud de asilo la quisieran hacer en los Estados Unidos. Y la tercer categoría dentro de las personas que vienen a ser atendidas por nosotros, es decir, por la COMAR, son las personas que en realidad sí vienen a la COMAR con intenciones de búsqueda de protección internacional, que sí quieren solicitar la condición de refugiado y quieren quedarse en México como refugiados. Sí. Esa es la explicación más importante para que muy se entienda bien, porque si no, la situación se confunde
muy didáctico,
por las diversas categorías de personas.
Muy didáctico, señor Ramírez, pero específicamente
inicial,
muy bien,
es importante decir,
a ver, señor
que
Ramírez,
dentro de las personas cubanas que llegan a nuestro país y que acuden a la COMAR, y habida cuenta de estas tres categorías que acabo de explicar de las personas que llegan a la COMAR, pues resulta que sí hay un número muy grande de cubanos, pero no es solo de cubanos, sino que también de otras nacionalidades, aunque aquí estaremos hablando básicamente de cubanos, que en realidad pasan a la COMAR primero porque no tenían que pasar a la COMAR porque lo que les interesaba era ir a Estados Unidos, o segundo, porque algunos de ellos sí creen estar en condiciones de necesidad de protección internacional, pero no en México, sino que quieren ir a Estados Unidos. Y en tercer lugar, también cubanos que, como decía, es una minoría, pero que también consideran que están en necesidad de protección internacional y que quieren quedarse en México como refugiados. Dicho eso, ya específicamente en el caso de los cubanos, pues entonces sí, realmente les voy a dar algunas cifras. Okay. Esa cifra que usted dio al principio de 15,764 solicitantes de la condición de refugiado cubano, solo en Tapachula, de esos 15,764, 11,032 fueron registrados en Tapachula. Usted verá entonces que es una cantidad bastante significativa, es decir, un porcentaje muy alto de quienes solicitaron la condición de refugiado en el país, sí, en realidad lo hicieron en Tapachula. Esa es una cuestión. Pero es muy importante, para que se quede más claro con cifras, lo que yo le decía a usted con respecto de las diversas categorías de personas que pasan por la Comar. En el caso de los cubanos, mientras que pudimos registrar, porque son los que al final en nuestro centro de registro de Tapachula, fueron como si los, la verdad es que a lo largo del año de octubre, cubanos llegaron 70,140. Imagine usted el número. Esto significa que solamente el 16% en realidad ya acudieron al registro. Es decir, una minoría acudió al registro. La gran mayoría, estos 70,140, pasan por una primera instancia, un primer contacto que tienen con la Comar, donde manifestaron su interés por solicitar la condición de refugiado. Y nosotros, pero a lo largo de los primeros meses, después cambiamos la estrategia, les empezamos a dar un folio para después citarlos, pero en total fueron hasta el cierre de octubre, repito, 70,140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11,030. Esto significa, o más bien confirma, lo que les comentaba yo anteriormente, de que la gran mayoría que entraban dentro de estas dos categorías de personas que son migrantes pero que pasan por la Comar, o personas que consideran estar en necesidad de protección internacional pero que indebidamente pasan por la Comar porque finalmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo pero en los Estados Unidos, pues esos son la mayoría, y queda la minoría de los 11,032 que son los que realmente sí quieren quedarse en México y que además fueron registrados. Y todavía diría yo más, de esos 11,032, es decir, los que sí ya fueron registrados en Tapachula, que hacen parte de los 15,764 de los cuales ustedes hablaron al principio del programa o de la entrevista, y que esos 15,764 son a nivel nacional, realmente hay muchos más también que a final de cuentas tampoco acuden a la entrevista de elegibilidad, porque para que pueda entenderse mejor ante su auditorio, el punto de partida del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado es registrarse ante la Comar. Pero después nosotros los vamos a convocar a una cita de entrevista de elegibilidad, que es justamente en esa cita donde se determina realmente si la persona reúne las características propias que están establecidas en la definición de refugiado conforme a lo que se señala en la Ley Mexicana para Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que por cierto está muy de la mano de lo que establece la normativa jurídica internacional. Entonces, resulta que de estos 11,032, sí hay un porcentaje minoritario los que finalmente acuden a la cita de la entrevista de elegibilidad, y aquí le voy a dar un ejemplo de eso que estoy hablando. A la entrevista de elegibilidad, en realidad, acudieron, hablando de Tapachula, de los 11,032, 1,275. O sea, a final de cuentas, de todo ese número tan grande de 70,000 del que yo hablaba, que se redujo a 11,000 en términos de quienes finalmente fueron al registro, ya una vez que acuden a la entrevista, ya es una minoría bastante clara con respecto de esos números iniciales. Esto está simplemente ratificando lo que señalaba yo, sí, de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la Comar de forma indebida porque realmente no les interesa, señor Ramírez, el refugio en México. Y no estoy hablando de la categoría primera de la que yo les hablé al principio, de aquel torrente migratorio de migrantes en general, dentro de los cuales también se incluyen cubanos, que pasan por el país como tránsito y que no pasan por la Comar, porque ellos sí la tienen clara de que no tienen a qué pasar por la Comar.
Muy bien, esas señor cifras, Ramírez.
Yo desafortunadamente no las
creo que no nos está escuchando, señor Ramírez. A ver, ¿no se escucha?
Sí, no, adelante.
No, es que ha sido fantástica su explicación, que no ha meritado alguna otra pregunta, sí. Pero lo que sí vemos que coincide mucho es la confusión y la equivocación, sí, de los migrantes. Porque la labor de ustedes es fantástica, de lo que nos hayan dicho. Pero en 30 segundos, por favor, díganos, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar que un migrante, especialmente un cubano, no se equivoque y vaya al sitio que tiene que ir?
Mira, uno, es una campaña de información muy importante. Nosotros hacemos lo que podemos. Desafortunadamente, los coyotes, las personas que engañan a los refugiados por necesidad de sacarles dinero o porque quieren sacarles dinero, pues les cuentan el cuento de que tienen que pasar por la Comar, y desafortunadamente ellos tienen más influencia que lo que tenemos nosotros a través de nuestras campañas. Y la otra es que nosotros estamos desarrollando, y esto es a partir del 16 de octubre, una nueva estrategia donde realmente nos estamos centrando en identificar a las personas que genuinamente, realmente quieren solicitar la condición de refugiado, y ya estamos eliminando casi de primera mano aquellas personas que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
Pues muchísimas gracias, Andrés Ramírez Silva, el ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Comar, por haber conversado acá en Martín Noticias AM. Gracias, un abrazo.
Muy un amable. Abrazo, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, mucho gusto.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Martí Noticias AM en América Latina.
Y esa oportunidad para vivir un día 8 de noviembre, hoy es el día del radiólogo, Exilda.
Mira qué bien. Hay días para todos, Ricardo.
Sí.
Y para todo.
Y hay Día Internacional de los que conocen de América Latina, que son todos los días.
Todos los días. Y le damos los buenos días al experto Alejandro Marcano, acá en Martín Noticias AM.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora. Y vamos a comenzar de inmediato hablando de Guyana, que es un tema que está en nuestra América Latina en el tope, ¿no? Guyana ha rechazado negociar con Venezuela el territorio del Esequibo. Dice que se acabó el tiempo de la negociación, no habrá necesidad de dialogar con el dictador Nicolás Maduro. Aunque no lo tildaron de esa forma, hay quienes lo refieren de esta manera. El primer ministro guyanés, Mark Phillips, confió en que la Corte Internacional de Justicia es la que zanjará esta disputa. Maduro ha respondido, buscan inconar, según él, un conflicto para desestabilizar a Venezuela. Estimó que desde el año 2015 Guyana patea el Acuerdo de Ginebra al hacer pactos económicos con la petrolera ExxonMobil y Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos ha dado plazo hasta el 30 de noviembre a Maduro para avanzar en la habilitación de candidatos. Esto referido a María Corina Machado, y lo que ellos desconocieron fue el proceso primario que se realizó para escoger a la líder opositora. El gobierno de Estados Unidos también se ha pronunciado en cuatro oportunidades sobre el tema para exhortar a Nicolás Maduro a cumplir con el acuerdo con la oposición firmado en Barbados. La Unión Europea también ve con mucha preocupación esta suspensión de las primarias en Venezuela y pide cumplir con los acuerdos de Barbados. Nos vamos a Argentina. En medio de un clima político polarizado por el balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, puso en duda los resultados de las elecciones generales el pasado 22 de octubre, asegurando que hubo irregularidades que favorecieron a su contrincante de la Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo atribuyó a que la justicia electoral está muy influenciada por el poder político. Esto no lo había hecho días posteriores de esa elección, pero esto lo ocurre ahora en una entrevista que le dio al periodista peruano Jaime Bailey, donde le preguntó al diputado nacional si los comicios de la primera vuelta fueron limpios. Hubo irregularidades de semejante tamaño, respondió Milei, que ponen en duda el resultado. Bueno, y terminamos en Colombia. En un fuerte pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas en contra del Estado Mayor Central,
las disidencias de la FARC al mando de alias Iván Mordisco, tras la decisión de suspender los diálogos de paz que se debían efectuar en los próximos días, y también contra el Ejército de Liberación Nacional después de que protagonizaran el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool y de la selección de Colombia, Luis Díaz, que ya completó 10 días en cautiverio. Oigan esta declaración que ha hecho Gustavo Petro, la voy a leer textual. La pregunta que tienen que hacerse quienes hoy son sujetos o actores de esa violencia en los territorios, en la Colombia profunda, es ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanta muerte por nada? ¿Vale la pena la destrucción de Colombia en una economía en la que apenas somos los sirvientes de un narcotraficante? Esto lo expresó, repito, Petro, en un discurso que generó fuertes reacciones en las redes sociales. Bueno, y termino con México. Un decomiso millonario, y escuchen bien las implicaciones de lo que son pues los financiamientos de la droga y del mundo del narcotráfico. Un decomiso millonario de posible metanfetamina que estaba oculta en costales con los logos del gobierno de México fue realizado en Hong Kong. La sustancia estaba oculta en conchas de caracol que estaban en costales con los logos del organismo mexicano Segalmex y que pretendían contener frijol y maíz. Tanto el cártel de Jalisco, que parecen tener brazos hasta allá, el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel de Sinaloa, son organizaciones criminales que la Agencia para el Control de Drogas, DEA, ha identificado que dichos cárteles cuentan con una estructura a nivel internacional.
Alejandro,
así estamos.
Gracias.
Alejandro, llegaron las croquetas.
Un abrazo.
Hoy se las dejo a ustedes.
Un abrazo, Alejandro Marcano Santelli, en Martín Noticias AM.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, seguimos acá avanzando en Martín Noticias AM Deportes, hoy con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Exita. Muy buenos días, Ricardo, Teudi y Julio. Óigame, ayer mucha acción en la Champions League. Y cuando se dice el juego hay que jugarlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que todo está ganado o que todo está perdido, es mentira. Y la prueba de eso fue ayer, señores, el Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano, que ha tenido que ir a jugar a Hamburgo porque sabemos lo que está pasando en Ucrania. No, todos los deportes se han parado, pues ellos han tenido que ir hacia afuera. Y ayer se enfrentaron al Barcelona y le ganaron 1-0. Un gol de Danilo Siquén en momentos antes de terminar el primer tiempo. Y óigame, en los últimos 10 días el Barça no ha estado en muy buenas condiciones. Recordemos, Ricardo, que perdieron 2-1 en su casa, uh-huh, el clásico. Y el señor Xavi Hernández pues no está contento. Dice que cada jugador tiene que mirarse hacia adentro ellos mismos porque están jugando mal. A pesar de que tenemos que decir, siguen en primer lugar en el grupo H y no han clasificado, pero después de 4 juegos siguen en primer lugar con 9 puntos. Yo creo que esto ha sido, como dicen, una galleta que te dan o un cubo de agua fría que te tiran para levantarte. Y quedándonos ahí en la Champions, ya tenemos 2 equipos que han pasado a la octavo de final. Uno, no es sorpresa de nadie, el Manchester City, que lo ganó el año pasado y que en este año ha tenido una actuación espectacular. Y tenemos que el Leipzig de Alemania, pues también ya clasificó. Así que esos dos ya están, todos vienen del grupo G. Mucha acción. Hoy tenemos como 8 partidos y mañana les estaré contando sobre ellos. También ayer salió los seis finalistas para el manager del año el Cy Young. El manager del año fue ayer el Cy Young, que se le da al mejor lanzador de las grandes ligas. Y en la Liga Americana está Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York, está Sonny Gray, de Minnesota, los mellizos Minnesota, y los azulejos tienen un representante en Kevin Gausman. Esos son los 3 finalistas que el miércoles que viene nos dirán quién es el que lo gana. Mientras que en la Liga Nacional está Zach Gallen de Arizona, de los Diamondbacks, Blake Snell de los Padres y los de los Gigantes, Logan Webber.
Muy bien.
Así que con eso, mis amigos, los dejo y bueno, nos vemos mañana.
Gracias, Chambi.
Muchas gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.